Al mediodía en Del Sol.
¿Cómo están?
¿Cómo está?
¿Todo tranquilo?
Se pone la mesa.
Qué alegría reencontrarnos.
Alegría que supongo que es compartida.
No, podría mentirlo, pero no.
El menú incluye columnas, ciencia, entrevistas, cultura, historias, la vida misma.
No di batería al celular, Carlos.
Mucha fruta con escaso criterio.
Que cuando estás en la mitad del viaje, yo creo que ahí es cuando arrancás a disfrutar de verdad.
Pero con sazón y especias varias.
Los jueves, no sé ni qué día soy, los jueves.
De 12 a 1.
Estoy conmovido, siento odio y tengo miedo.
Gonzalo, Pablo y Carolina hacen ¿Quién te dice?
Para todos, ¿cómo arrancan la semana?
¿Cómo
la voz de Uruguay, Carlos? ¿Cómo estás?
Muy bien. Dejando el feliz cumpleaños de Michael Philip Sir Jagger, en realidad. Un saludo para él que nos escucha siempre. ¿Sí? Y que tanto nos ha dado, por lo menos a mí, desde los, te diría, 12 años hasta ahora. O sea, hoy pensaba, debe ser de las personas que más alegrías me ha dado Mick Jagger. ¿Eh? Y sí.
¿En serio?
La música es alegría.
Pobre tus hijas, pobre tus padres, tus amigos.
¿Pero fuiste muy rolinga en un momento?
Sí, full.
¿Sabes que lo tiene una camiseta toda... que tiene 35 lo... años que la vivo
lo
usando?
Lo fui a ver todas las veces. ¿Eh? ¿Por qué arrancamos así con las agresiones ya de primera? Vos escuchás a Luis Miguel y estás mirando la serie y tenés 10 CD, lo acabas de contar en producción, y me decís a mí... Que escucho a los Rolling Stones, no tengo 35, tengo 46 igual.
No, que la Reimera tiene 35.
Yo hago una cosa, la fui a ver todas las veces que estuve en Buenos Aires, menos la que vinieron a Montevideo.
Acá sí.
Sí, por eso, pero la única vez que no fui a Buenos Aires es porque venían acá, digamos.
No lo viste en ninguna otra parte del mundo que el Río de la Plata.
Lo que me... ¿Viste que siempre se dice, ¿qué te compraste con tu primer sueldo? Me compré el CD Beggar's Banquet de los Rolling Stones. ¿Qué más?
¿Fuiste a Tandoori alguna vez a comer el menú Jagger, por ejemplo?
No, tanto no. Pero
no sé
cuando,
lo
aparte
cuando
era guacho iba... Aparte de cotizar alto después de que vino y que estuvo ahí.
Bueno, capaz que arranque después, no, perdí la novedad.
Cuando era guacho iba a mis primeros pasos bailables en Stone o en Katmandú, hacía la gallineta de Jagger creyéndome que la descosía seguramente se veía como una ridiculez desde afuera. No, los Rolling Stones han sido...
78 ñoquis cumple.
Exactamente.
78
una buena parte
entero,
de mi vida. ¿No? No tienen ninguna banda, así que los acompañe desde la preadolescencia.
¿Cuántos hijos tienen?
Sí. Y todas. Y mujeres distintas.
Todas mujeres,
¿no?
Claro. Desde una diferentes países.
Desde una nicaragüense hasta esposas de la realeza.
Lo que tendrán siempre, ¿no?
Sí, pero además creo que su patrimonio ahí leí estaba evaluado en 500 millones de dólares. O sea que. Bueno. Corto para la pensión no estaba seguro.
Hijo de 5 mujeres diferentes. Tiene 5 nietos. Y ya es bisabuelo.
Exacto. Sí, claro.
Qué notable.
¿Para y tuvo un matrimonio largo? ¿Sabemos?
No me acuerdo si muy largo.
Como Paul, ponele. No,
la primera, Bianca Jagger.
Esa es la nicaragüense.
Del 71 al 77. Jerry Hall, del 90 al 99.
Esa es la modelo.
Lauren Scott, del 2001 al 2014. Y Melanie Hamrick, del 2014 hasta ahora.
Bueno, 13 años. Bastante la tercera.
Bien. Tiros de 10 años.
Sí, la de 13 es la de más. Con Bianca todo terminó un poco accidentado porque, claro, no era un tipo muy... muy fiel ni muy de su casa en esa época de su vida.
A ver, si te
novias
y si te casás con él, ya sabes cómo va a ser tu vida, ¿no?
¿Por qué?
Te casás con un Rolling Stone, con un Stone, o sea, sabes que va a estar de gira más de medio año.
No, que va a estar de gira, sí, pero que
sabes que en la gira las mujeres se le tiran arriba. Ya sabes, ya compras el paquete. O tomalo, déjalo, pero no puedes decir, o sea, no te puedes sorprender.
Mira,
por infidelidades.
¿Por qué?
Se casó el
12. Si vos
12...
me decís, perdón, es el ¿cómo es el que lleva, el que carga las cosas?
El plomo.
Claro, bueno, de los Rolling decís, bueno, está.
Charlie Watts.
Gira, pero capaz que no
Charlie
levanta.
Charlie Watts, decís vos, el baterista. Está, pero ¿por qué no puede haber fidelidad? Porque más que vos tengas todas las mujeres del mundo en el lado de abajo del escenario. Si estás recontracopado.
Claro, pero después de 10 años de
qué
pasado.
Qué raro, alguien que habla todo el tiempo del amor y, de, y del
soy
alma
realista,
y de los sentimientos.
Soy realista.
¿Sabés que la rascás un poquito y se acaba toda la mentira
no,
esa?
No, yo creo en el amor. Y yo creo que si estás muy enamorado, no, no estás mirando para otros lados.
Pero si te metes gente en el cuarto después de concierto.
No, no, lo que pasa, Pablito, es que un tipo así, que viaja por todo el mundo, que termina el show, no sé, ahora está muy limpio.
Que si fueras así
pero...
no podrías ser fiel, vos. Te pongo, sos Janis Joplin en vez de Mick Jagger.
Y a mí es hablar, pensar como en suposiciones me cuesta un montón. Porque hay que estar en los zapatos de con todo lo que implica, ¿no? Pero le deben dar, o sea, deben haber empresarios que le llevan a las hijas, tipo, ¿entendés? O sea, deben ser una cosa
¿por qué
así.
¿Qué empresarios
sí
que le llevan a las
hijas? Qué rebuscada esa idea.
No, te está yendo, claro. Ese cerebro tiene cosas que, si la arranca Pablo, estamos descubriendo toda tu influencia sobre ella que había disimulado hasta ahora.
Es que con Pablito, claro, viste, claro, son años de años de que te está tallando el cerebro.
Tus retuerces en los recovecos son.
Bianca, la joven nicaragüense, que se casó en el 71 en San Tropez. De Francia, al año tuvo un hijo que era el segundo de Jagger y llegó a declarar que el casamiento finalizó el mismo día de su boda.
Claro. No, estaba todo mal.
Pasó, seguro.
Pero bueno, grande los Rolling Stones. Yo que sé, ¿qué hizo Jagger con su vida? Es un tema más para las revistas del corazón o para Caro. Para mí su gestión, agradezco, nunca me acuerdo cuál, en qué línea era. El tren ese en el que alguna vez se encontraron 100 estudiantes, Keith Richards y Mick Jagger, ese tren en Inglaterra, en el que uno le llamó la atención al otro por los vinilos que llevaba bajo el brazo, Chuck Berry, Muddy Waters,
¿así
etcétera,
se conocieron
etcétera
ellos?
Se conocían de antes, pero nunca se habían dado bola. Un día en un tren se vieron con vinilos y ahí dijeron,
manos,
opa,
claro,
este puede tener onda. Y ahí empezaron una relación que terminó con este gigante que son los Rolling Stones. Así que feliz cumpleaños para Sir Jagger. Al único tipo que le digo Sir así con cierto
Mirá,
respeto.
Acá estoy leyendo el Wikipedia de Jagger, justo esa parte, que dice que cuando lo nombran Sir, algunos fanáticos se decepcionaron porque parecía contradecir su postura contra el establishment y creyeron que no lo iba a aceptar y lo aceptó con Tutti. Él dijo que él era irrelevante, pero que lo hacía y lo conmovía por su padre, estaba muy orgulloso.
Pero claro, porque cuando toda la primera época de los Stones se nutren en buena parte de ser los chicos malos o los desprolijos, los anti-Beatles. O sea, los Beatles eran todo lo que estaba bien. Eran los quería la reina, los quería...
Ellos eran los rebeldes.
Claro, eran las madres, eran los yernos que todas las madres querían para sus hijos, claro. Y los Stones eran todo lo contrario.
Mira qué buen dato. Charlie Watts lo entrevistan y le preguntan sobre ese episodio de Sir Jagger y dice, en el libro According to the Rolling Stones, sí, en la revista People también, cualquier otra persona sería linchada. 18 esposas y 20 niños, si eres un caballero. Fantástico, dice.
Bueno, hay dos libros que para mí están valen la pena de la historia de los Stones. Uno es Stoned, el de Andrew Goldman, el primer manager, que además terminó muy enojado, muy peleado con ellos, entonces ventila mucha cosa. Entre otras cosas, cómo cuenta que ese mito de los Rolling y los Beatles se odian o son rivales, era puramente comercial. De hecho, hay un momento en que los Stones tienen que grabar sí o sí, no tienen nada, y los Beatles se encuentra, creo que Oldman o uno de los Stones con parte de los Beatles, y los Beatles le dan una canción, I Wanna Be Your Man, creo que es, para que sacan del apuro y puedan grabar algo. Digamos, fue una construcción mucho más hacia el afuera, el de los buenos, los malos, los rivales.
Y más marketinera también,
que la vida,
¿no?,
real. Es verdad que también en un momento a los Stones medio se les fue todo de las manos. Detenciones por drogas, los Hail Angels en el recital aquel que matan a una persona.
Qué tremendo es eso.
Alta Montera. Ahora menos la duda. Mi cerebro está todo corroído. Antes traía todo ese trato de memoria y la discografía, ahora balbuceo a la tercera frase. Pero más allá de todas esas historias, es una gran banda y vale la pena. Y el otro libro que está muy bien es el de Bill Wyman. No me acuerdo el nombre. Pero que lo mata Jagger, lo destroza. O sea, cuando Bill Wyman se va de la banda, hace un libro en el que, entre otras cosas, dice que Jagger le tenía envidia porque ganaba muchas más minas, por ejemplo.
¿Ah, sí?
O sea. Ya, bueno, la de Richards, la...
From the Inside of the Rolling Stones. Desde adentro sería algo así.
No, creo que no, se llama así.
¿No?
No me acuerdo. Lo tengo en la biblioteca, aparte, qué desastre. El de Richards está muy bien. La biografía de Richard, porque es muy... Richard era el más Rolling Stone, de verdad, de todos.
Sí,
un tipo que se esnifó la ceniza de su padre. que se cayó de un cocotero a los 60 y pico de años, allá arriba, todo de colores. Ahí dejó la, dice que ahí dejó las drogas. Ah. Por ese accidente.
Jagger le quiso masticar a la mujer a Juanse, lo cuenta Juanse en el documental, y es cierto, ¿no? En la cara.
Sí, sí, sí.
A la mujer de frente y mano, no importa nada, ¿no?
Bueno, y hay una escena del documental, creo que está en Netflix todavía, no sé si lo bajaron, de Olé Olé, la gira por Latinoamérica. Oh. Hay una escena memorable en el vestuario de Morumbí, del Estadio de San Pablo, donde tocan, en el camarín donde se ponen a tocar los dos, una versión, no me acuerdo qué canción, pero así como desnuda, divina, y entre otras cosas, hablan un poco de su vínculo tan chispeante que tuvieron, ¿no? En algunos momentos se odiaron, en otros se amaron, pero al final del día siempre se dieron cuenta que el uno sin el otro, o sea, Richard se tiró de solista y Jar se tiró de solista y nunca pasó, no pasa demasiado.
Igual sacaron tremendos discos.
Está, pero la química, la magia, sí, era los Rolling Stones.
Eran más juntos que separados.
Claro.
Da, igual me pregunto, ¿no? Gente que está así laburando en bandas tantos años. Vas cambiando tanto en 20, 30, 40 años. Que es inviable no tener en algún momento roces de ego. Aparte, sí, empezaron siendo nadie y terminan siendo lo que son. Es inviable que no se, que no haya peleas, que no haya cuestiones de celos, cuestiones de minas, de plata, de poder.
¿Vieron el primer video transmitido vía satélite que es de los Beatles? Entre los asistentes está Jagger.
Sí, y Jagger estuvo en Jagger está en el video de Lennon de la cama de la oportunidad de la paz con Yoko.
El libro de Wyman se llama Stone Alone.
Stone Alone, ese mismo. Es de Grijalvo, si no me acuerdo mal. En el Rock and Roll Circus aparecen los Beatles, o sea, en el fondo estaba todo bien, pero hacia afuera se jugaba un poco como los buenos y los malos, los chicos buenos y los chicos malos.
En septiembre arranca una nueva gira de los Stones en St. Louis. Si puedo, iré, dice este oyente de Estados Unidos.
Claro, contra iría a ver de nuevo. Yo el día que vinieron a Montevideo, bueno, en realidad la máxima emoción, la primera vez que lo vi, en Buenos Aires en febrero del 96, si no me acuerdo mal.
¿95 no fue?
95, puede ser. 95. Está bien, 95, sí. Presentando el Bud Lunch en el estadio de River, creo que se fue... Fuimos a las 11 de la mañana, creo, a hacer la cola a River.
Con Jorge.
¿Dónde estabas
con
ahí?
Con Jorge.
¿Campo?
Sí, campo. O sea, me quemé todos mis ahorros y me alcanzaba para el barco más barato, que era el de la Isabel, el hotel más barato, la entrada de campo y comer en el tipo
la
McDonald's.
Costanera.
No, claro. Lo más barato, paso, o sea, claro. todo low cost a morir.
¿Y veías algo en el campo? Ponele.
Sí, por momentos no había nada, obviamente. No, y lo otro que me acuerdo es que en ese viaje, por ejemplo, no tenía, o sea, no podías ir ni en taxi al Monumental. Fuimos en bondi, estabas con el mango así, justito mismo. Eso también le da como a la distancia otra emotividad a la cuestión.
Obvio.
La última vez que fui a los Rolling fui en un... Gracias a López Mena fui en un bondi que me dejó en la puerta en la escalerita del Monumental, no tuve ni...
Discrepo con la Pachamama, los discos solistas de Richard son imponentes.
Pero yo no dije que no fueran buenos. Lo que discrepo, o sea, lo que creo es que ninguno de los dos tiene la magia que tienen juntos. También hay gente que le gusta más el Indio que los Redondos. Para mí la magia que tienen juntos no la tienen separados.
El video de los Beatles es All You Need Is Love y los Rolling hacen los coros.
Ahí va.
El satelital que decía el oyente. ¿Sabemos?
Creo que el documental de Richard que está en Netflix, si lo pueden ver también. Y lo mejor de lo Leo Le es Richards. Cuando Richard lo lleva a su habitación en Buenos Aires, por ejemplo, al que está filmando, que es una habitación digna de un adolescente prácticamente.
Hace 20 años toco en una banda que es un hobby, en mayúsculas. Imposible llevarnos bien todo el tiempo. No quiero saber con el 1% de fama y guita de los hobbies. Lennon estuvo en el Devil Sympathy, dicen por acá.
Pablito, metiste...
Va apareciendo el cangrejo abajo de la piedra griega. Si viene un nuevo libro, La infidelidad del ser, dice Damián.
¡Qué bien! ¿Cómo descubrimos hoy? Es rascarte un poco. Cuando bajás la guardia...
Con las defensas bajas.
Cuando bajás la guardia del personaje, aparecen los recovecos de tu cerebro.
Me pongo en es como estadístico, en realidad.
¿Que un empresario lleva las hijas para entregárselas a Jagger? ¿Dónde? ¿En qué? ¿En la Universidad de Pensilvania? ¿Dónde estás?
Claro.
Es gente, o sea, esos músicos, todos los empresarios, la gente de poder de los diferentes países, vienen esos músicos al país que sea, y se acercan, y llegan a estar cerca.
Pues ¿pero vos decís para entregarle a la hija? Por porque...
No sé, pero esas cosas pasan. Esas cosas...
Qué fuerte, no sé. Pablo. Estoy impactante. Estoy impactado.
No, para
Pablito, ¿viste el campo de River alguna vez o algún campo de así de recital?
Sí, claro.
¿Sí? ¿Hiciste poco?
Los Stones, no me acuerdo. No fui a ver los argentinos.
Yo después de, aclaro, también digo la verdad, después que tuve la guita necesaria, o sea, después que pude pagarla, nunca más fui al campo.
Es un spa, en Argentina es insoportable.
No, y con mi altura es una remada permanente.
¿Y
el
de
campo.
Lentes?
Bueno, claro.
Yo tenía que sacar la cabeza y sacudir algún pescado para que se desempañe.
Con un ojo torcido, como decís vos.
Todo empañado, es insoportable. Todos los cuerpos chivados, pegados.
Claro, yo jugaba, tenía que jugar mucho con la ubicación, porque yo sabía que por arriba no le iba a ganar a nadie. Tenía que ubicarme entre hombros y cabezas de tal forma que viera el escenario.
Claro. Muchachada, el que no le cambió la fama, no lo cambió nada, es Renato Conti, que sigue siendo igual de crack que cuando arrancó con la automotora.
Quiero ir, voy a ir.
Y sigue atendiéndole en persona, porque vos te le mandas a la hija o a algún empleado. No, Renato sale él, como un duque, te dice, bienvenido acá a mi casa, y te muestra lo que tiene, te ayuda, te recomienda. Tiene la web renatoconti.uy con todas las opciones, y si no, pasás por Coimbra y General Paz, preguntás en la automotora por el propio Renato y sale a atenderte y le hace la consulta que quieras. Están abiertos también los sábados de 9 a 15 horas, Y aprovechen porque justamente lo que sabe Renato de autos no lo sabe nadie.
Pará, perdón porque me acordé. Si sería escaso el capital en la primera ida de los Rolling, que obviamente no me pude comprar la remera oficial porque valía...
Huevo.
Para mí era, o sea, eran 3 días de comida en Buenos Aires la remera.
Sí.
Entonces me compré, viste que en River siempre pasa. Bueno, de hecho creo que esta remera, me ya en otra situación de mi vida, la compré igual en La Checa porque era más barata, la hice, sí, cuando fui a verlo.
Claro.
Claro, en La Checa vendían todo mucho más barato. Y me compré un pañuelo, que lo tengo hasta hoy, que si sería infame, que dice Rolling Stone. Ni siquiera tiene la S final. Salía, no sé, 2 pesos argentinos. Porque aparte, si no me acuerdo mal, todavía estaba el 1-1, ¿no? En el 94, 95.
A pleno.
Claro, para nosotros era uno. O sea, un taxi valía 10 pesos argentinos, que para nosotros eran 10 dólares, que era dejar la vida.
Estar en pareja con un Stone y esperar fidelidad absoluta es casi como casarse con un futbolista famoso y esperar fidelidad absoluta, siendo gobernacionamiento de Carolina. Y acá, este es un buen análisis.
Sí, capaz yo soy muy paloma. Yo creo que si alguien se copa con alguien...
Sí, sí, lo que pasa...
No te digo 20 años de casado.
Pero
y
por
no...
eso te digo, si estaba 10 años...
Bianca fue así, era alguien de la crema nicaragüense. Claro. El empresario fue que la hizo que se le conociera.
¿Viste? No estaba
pero no fue su padre el que la entregó.
No, bueno, dije el
era
padre,
era parte de la aristocracia nicaragüense,
o sea,
claramente.
Digo que esa gente llega a los países y se le acerca a toda gente de mucho poder y modelos y mujeres y es como, es parte del paquete.
Ahora
me parece.
Ahora que sé que cómo se le agrega de grupo y ya me lo tiene clases de guitarra y es hermoso. Bueno, mucha gente que guambia con el mate y se escuchó una chupada furiosa realmente.
Pero
sí.
Pero ¿y eso que les trato de hacer como al costadito?
Sí. En 2007 fuimos 50 de Uruguay a ver a Ozzy. Llegamos a Núñez a las 3 de la tarde. Estaban tirando botellas a Rata Blanca. Metimos cancha a metros de la valla. Casi me muero, te quedás sin aire. ¿Saltás o saltás? Después dormimos en la calle, en la diagonal San Peña. Eso es rock and roll.
Sí, no, yo dormía en un hotel muy barato, pero un hotel del centro. De esos con la moquette como levantadita y,
¿con baño
y ascensor de reja? Sí, baño adentro.
Ah, bien, yo arranqué sin baño.
¿Y cómo hacías, Pablito?
Baño compartido, salís y si no hay nadie... ¿Movés el vientre o te bañás?
Sí, yo esa la hice en Europa. Un hotel que tenía un baño cada 3 pisos.
Pará, y si tenés ganas de hacer fin de noche, te ibas caminando hasta
ahí. Sí, claro. Te agarró un frente.
Bueno, cuando la primera vez que fuimos a ver a La Vela a Cemento, que fue con Tate, nuestro capital también era muy irrisorio, entonces buscamos un alojamiento cerca de Cemento. En la época en que San Telmo todavía no era muy cool como ahora, estaba más... Y terminamos en una pensión de 5 pesos argentino, que obviamente tenía baño compartido. Y a la vuelta era un mundo. Cuando volvimos en la madrugada...
Todo un viaje, ¿no? Toda una experiencia, aparte.
Sí, claramente. Pero de esas que hay que vivir, claro. Que a uno...
Yo he vivido, pero tal, la verdad
yo creo
que
la mejor vida es la que uno logra durmiendo en una pensión de 5 pesos con prostitutas centroamericanas, exiliados de donde vienen. Y paraguayos que venden ropa en Munro y otro día en un hotel 5 estrellas con todos los chiches. Claro, eso es lo mejor. Vale. Si uno puede hacer todo ese abanico, es lo mejor.
Estaba
que te puede pasar.
En hostels compartiendo con gente diversa y compartir baño y todo eso, sí, pero bueno, hostels No,
sí, hostel, ya se llamaban hostel.
Sí, donde ya se llamaban la así. Esta de San Telmo. Gente, no sé, te estoy hablando de, no sé, Europa.
Pará, el baño, el baño era con cortina, no tenía tapuera. Ah, no,
pero no, una pensión, no sé. No pasé por
bueno,
esa.
Bueno, vos creo que ya lo conté en la mesa cuando dormí con un marín peruano. Un marín gringo peruano. En San Diego, y bueno, estaba era lo que había.
Fui a ver a Colpe y a La Plata, me colé en la fila que iba a la cancha, estuvo tremendo, tuve tremendo culo, quedé pegado al escenario. Es más, ir a ver grupos a Buenos Aires, la valla pegada al estómago, pero feliz. Acá bueno. El hueso, nuestro querido oyente, dice que en el 95 mandó a XFM 1541 cartas.
¡Pa!
Y se ganó un pasaje aéreo con entrada para los Rolling Stones.
1500 cartas, no podía perder.
Sí, claro.
25 años guardada, poco uso, la llevé cuando tocaron acá, mi hija me la robó el año pasado. El día que fui, llovió y me compré la posta y tiene la camiseta de la gira del Voodoo Lounge.
Que
94,
está el muñequito amarillo y negro, ¿no? Así con los brazos.
No, está sota, tiene como el mapa mundi con dos lenguas laterales. Y...
Ah, porque estaba también, había una que era, que tenía, viste, como el macaco de los mecánicos, de la puerta del taller mecánico, ese inflado, sí. Ese de aire. El Voodoo Lounge tenía como era como un macaquito así, con la cara tipo el grito de Munch. Y como todo
tipo el
estilizado.
Michelin.
Sí, claro.
Ahí va. Como el disco. La tapa del disco, exacto. Sí.
Febrero del 98, YouTube, Pop Mart Tour, solo, calor inaudito, plata justa. Terminé durmiendo unas horas en el cantero de pasto de la 9 de julio porque tenía el buquebús de la mañana. Claro. Otro mundo, otro dólar.
Está divina, esas hay que hacerlas. Ahora no me daría la energía. Pero a los 20 años no te importa nada.
También había otro peligro en ese momento, ¿no? O sea, podías andar, yo qué sé, yo ahora... Una hija de 20 viene y me dice, cruzo a Buenos Aires a un recital de estos, duermo en la plaza, me muero.
Pero no porque sea más peligroso, porque vos sos madre y ahí eras hija.
No va a cambiar. En el 90 y algo ahora no cambia mucho.
Claro.
¿Decís? No sé.
De hecho, en el 90 y algo estaba, ya empezaba la... Bueno, no sé. Pero no estaba. O sea, para mí no cambia tanto el peligro. Cambia tu visión del mundo y que sos madre y que sos más veterana. Yo lo discuto mucho con amigos. Para los guachos que hoy tienen 20 años, este es el mundo que conocen. No tienen una comparativa de no, antes, cuando venís y le decís no, porque antes, ahora es mucho más peligroso. Yo qué sé, para ellos es el mundo que hay, no. Sí. Se adaptan a él.
Divino que estén hoy Iván y Paz. Por acá Santi, un fan esperando, sí. Feliz escucharlos.
Se viene. Mis hijas Alfo y Fran son muy fans de Polo y Analía, los personajes de los libros que Paz Artori y Iván Krichenko hicieron uno el año pasado, uno sacaron ahora este año, hicieron varios vivos por Instagram contando, estos personajes viajan por el mundo, hablan de los distintos países, de las culturas y demás, así que nada, tremendo trabajo se hicieron y van a estar conversando con nosotros ahora en un ratito.
¿Quién te dice?
Porque la emoción para mí es como la punta del iceberg de algo anterior que sí es la espiritualidad.
Yo no creo en eso de imponerle ideas, ni valores, ni nada. Pero sí creo en algo de, por lo menos, transmitírselos como insumos para el viaje de la vida.
Ella estudió comunicación y se adentró en el periodismo escrito. Trabajó en búsqueda muchos años en la sección de salud y medio ambiente. Estaba allí cuando estalló la pandemia. Pero además estudió 6 años en la Escuela Nacional de Bellas Artes para ponerse al día con su pasión, las ilustraciones y el dibujo.
Llegamos a trabajar juntos en el semanario Búsqueda. Yo trabajo todavía ahí. Iván fue editor de política. Entonces, bueno, un día me llamó y me dijo, tengo estos cuentos, no tienen cara, Polo y Analía, necesito... ilustraciones.
Él es periodista y trabajó años en la sección política de Búsqueda. Una noche, mientras leía un cuento a su hijo Valentín, pensó en lo lindo que sería crear cuentos propios para leerle. Así surgió la idea.
La idea surge de la práctica diaria, más bien nocturna, de leerle cuentos a mi hijo. Bueno, y después de leerle los cuentos, ver sus reacciones, explorar, inventarle, improvisar, todas esas cosas... ¿Vos sabés que tengo ganas de probar? A ver qué tal si le escribo cuentos, porque me gustaría llevarlo a dormir con cuentos escritos por mí.
Él puso el texto, ella las ilustraciones, y surgió en 2020, Polo y Analía viajan por el mundo. Un libro para niños en los cuales los personajes recorren distintos países, aprenden de las culturas y además de valores. La pandemia siguió y a falta de viajes reales siguieron con más cuentos. Ahora a otras partes del mundo, de la Antártida a la Luna. Sobre literatura infantil y el arte de ayudar a imaginar, conversamos este mediodía. Hoy nos dice Paz Sartori e Iván Krichenko.
¿Cómo andan, estimados?
Buenas,
bienvenidos.
Ambos.
Bueno, un placer, la
qué
verdad.
Qué lindo.
Gracias por la invitación, re lindo, re linda la presentación, espectacular.
Yo te cuento algo espeluznante, no sé si a vos te pasa, Carolina. Es la primera vez que entrevisto gente después de haber visto vivos de Instagram, que yo no tengo, pero vi en fan, le metieron vacaciones.
Pablo Fabregat es fans de los vivos de Instagram, vio todos los, ¿es verdad?
Soy uno solo, soy
de,
fan.
De Polo y Analía. ¿Pero viste mucho, o no?
Sí, de punta, sí, religiosamente todos los días
fans.
A las 9 era.
Contanos sí, eso, desde tu experiencia.
Sí, claro.
Funcionó.
Me marcó mucho el día, el clásico, dije, muy mancha, Kirichenko, me sorprendió, ¿verdad? El día de Ocampo, ¿no?
Pero siempre desde el respeto.
No, muy bien, claro. Siempre respeto. El libro te hace estar muy medido en ese aspecto.
Bueno, me imagino que tienen muchos, de hecho, muchos fans niños que les deben de escribir, comentar. A mí me mandaron besos para que pasara por acá. Marga, que sé que está escuchando. Uh-huh. Alfo y Fran, mis hijas, que les dije que venían. Ay, preguntale, no sé qué, de los
un beso ya, grande.
Preguntas, todos. Así que besos para ellas.
Para, les escriben niños y todo, les llegan de...
Sí. Nos escriben, nos mandan dibujos. Bueno, ahora tenemos nuestra propia cuenta de Instagram, @poloyanalia.
Ah,
y por ahí nos llegan audios también, sí, de todo, sí, y claro. Nosotros también respondemos. Es divertido.
Nos llegan, claro, exacto, nos llegan. Y las fotos, cuando los ejemplos que vos citabas de los vivos de Instagram, ver la foto de un niño o incluso de hermanitos frente a la pantalla. Ver tu cara en la pantalla, ¿no? Como hablándole eso, o sea, poder ver ese momento es mágico.
Claro,
es
los papás nos mandan a veces fotos de los hijos mirando a los vivos, por ejemplo. Hay una foto que recuerdo mucho hace poquito. Dos niñas, creo que era, sentadas en una mesa con el celular enfrente y cenando. Dice, este es nuestro momento en familia con Polo y Analía. Y esperaban ese momento para cenar y escuchar los vivos un cuento por noche. La verdad que eso es increíble, porque nosotros hacemos este libro de entre casa, ¿no? En nuestros tiempos libres. Y ver que tanta gente lo disfruta y que te lo devuelve, porque no tenían por qué mandar esa foto o mandar los audios que mandan, los mensajes. Y la verdad que es volver a disfrutar del hacer Polo y Analía.
Tal cual.
Iván, trabajaste en Búsqueda muchos años, 10 años.
10 años.
Estabas en la parte de política, jefe.
Sí.
Y veo un libro infantil con tu nombre y es como que no me... Hay algún clic ahí que me estoy perdiendo. Contame cómo es ese pasaje.
Y a ver, a mí, yo también estoy profundamente sorprendido de eso, pero bueno, me parece que es una cosa linda descubrir todos los caminos que uno puede recorrer y romper estructuras o preconceptos o cosas que... O qué es lo previsible, lo que se puede esperar de vos por haber hecho una cosa o por no haber hecho otra. Todos podemos, tenemos capacidades, ¿no? De múltiples. Yo disfruté mucho y me enfoqué muchísimo en mi carrera como periodista en temas, ahí va, la política, incluso cubrí Fuerzas Armadas, temas duros, áridos. Y sin embargo, en ese camino que se presentaba que se contaba en la presentación, bueno, la paternidad, mi primer hijo Valentín, el descubrimiento de esa cosa tan linda, ¿no? De ese viaje, de acompañarlo a leyéndole cuentos para ir a dormir y todas las cosas que eso genera, hasta que de pronto vaya uno a saber en qué momento y por qué me surgió eso de... Bueno, siempre también estuve muy, muy... Escribí mucho, ¿no? De parte de toda mi carrera profesional tiene que ver con escribir. Y fue como, bueno, como esa inquietud de decir, ¿y qué tal si pruebo con esto? Puede no funcionar, obviamente, pero bueno, me gustaría sentir eso de escribirle cuentos. Creo que puedo hacerlo.
Igual, Iván, te fuiste soltando, porque te acordás que los primeros cuentos que me mandaste por mail, los animales no hablaban.
No, claro.
Ah, eso es una idea tuya, ¿no?
Fue todo un descubrimiento en equipo. ¿Y cómo se va formando el equipo? Bueno, porque hicimos como un razonamiento, un camino lógico, que era, después de empezar a escribir esos primeros cuentos, un día dije, pero pará, te estás olvidando de algo, ¿no? Sin ilustraciones esto no va a funcionar.
Claro.
Y ahí fue que llamé a Paz. En realidad con la idea de ver si existía una chance de que yo le comprara las ilustraciones para poder ilustrar los cuentos para Valentín. Era ese el proyecto.
Era para tu hijo, no era para publicar por editorial.
A lo cual me dijo, ¿y cuánto me cobras? Digo, yo no te voy a cobrar. a mí los cuentos me encantan. Démosle una vuelta de pienso y presentémosle una editorial. Entonces ahí, trabajando en Búsqueda, yo estaba en Búsqueda y vos ya no estabas.
Exacto,
ahí está. Y bueno, me acuerdo un día me acerqué al escritorio de Silvana Tansi, que trabaja en Cultura, Y le dije, Silvana, mirá, estamos con esto, con Iván, ¿te animás a pasarme contactos de... De editoriales?
Aparte, tú cubrías salud en búsqueda, ¿no? Era que estabas sí. en cultura, que de repente también. Estaba más cerca de las editoriales. Sí, claro.
Salud, ciencia, ambiente. Y bueno, que el segundo libro tiene bastante, ¿no? De salud, ciencia y también y ambiente. Pero bueno, entonces Silvana nos pasó unos contactos y dijimos, ¿por qué no? Empezar por el grande, ¿no? Vamos por Penguin. Llamamos, pidimos reunión, ojos a cuatro impresas así, bien caserito. Y teníamos tres cuentos sí. y tres ilustraciones. Y ahí empezó todo.
Ahí empezó todo. Y por suerte, de una nos dijeron, sí, nos gusta el proyecto. Pará. Y ahí nos embarcamos.
Porque empezó mucho con esa idea de bajar la escalera. En alguna entrevista escuché que decías, ¿por qué no escribo yo? Como recién comentabas, ¿no? Que tu esposa, sí, dale, como siendo. Si te gusta, te colgás con eso, dale.
Claro.
Pero tiene mucho que ver un viaje a Rusia, familiar, que contaste, ¿no? Que por, sí. ese, por eso también la vuelta de esos dos personajes que recorren el mundo.
Claro, ¿por qué viajan, no?
Sí. En Rusia vivimos como una experiencia muy, muy linda, muy, muy, muy divertida, esas cosas inolvidables. Viajamos en mayo del 2019, o sea, el libro estaba todavía en preparación. Uh-huh. Yo ya tenía las primeras ilustraciones de Paz y los primeros cuentos ya escritos, entonces yo ya había hecho esa gimnasia de hacer algunos viajes, de hacer algunos cuentos imaginarios, algunos viajes imaginarios con Valentín. Entonces él ya conocía los personajes y ya tenía tenía la noción de que existía un país que se llamaba Rusia, porque era uno de los primeros cuentos, por varios motivos. Primero porque me fascina, pero además porque, bueno, Iván Kirichenko, claro. Sí, está, no tengo que explicar qué
¿es
tengo.
¿De origen ruso-ruso o de alguna de las
ruso-ruso, satélites? De Siberia.
Valentín tenía, ¿qué? Tres años.
Valentín tenía tres años. Entonces viajamos a Rusia, que fue para mí un sueño cumplido, y Paz le preparó una hoja con una ilustración de los personajes y un mensaje para él. Entonces armamos toda la escena para que el día que pisamos la Plaza Roja por primera vez, después de que yo me pude secar las lágrimas porque estaba en shock totalmente, le dejamos abajo del cochecito la carta como de casualidad. Entonces fue como un toda la familia haciendo el acting de que, ay, mirá, qué horrible, tiraron un papel, quién tiró basura, ¿no? Qué horrible, no puede pasar esto. A ver qué es esto, para que él lo descubriera. Entonces él descubre y ve los personajes que ya los conocía. Y no sabía leer, le leímos el mensaje, que era un saludo para él, de Polo y Analía, que habían estado en la Plaza Roja unos minutos antes.
Se murió.
Lo tenemos filmado, empezó a correr en círculos como loco, alrededor de cosas, porque claro, no cabía en su cuerpo la emoción de que ellos habían estado, de que le habían dejado un mensaje. Y fue increíble, porque realmente fue una imagen muy fuerte de cómo fantasía y realidad se abrazaban en su cabeza. Y cómo, ¿no? Y las cosas que generaban en él. Fue increíble. Fue realmente increíble.
Rusia tiene, obviamente, recién contabas el vínculo que tenés con sí. Rusia, pero ¿y por qué eligieron los otros países que están en los libros? ¿Cómo fue esa elección? ¿Fue por afinidad? ¿Porque les gustaba? ¿Porque tenía una historia para contar? En una hablan de Maradona, por ejemplo, hablan de Argentina.
El primero, el segundo libro.
De la puntualidad inglesa y se ponen a hablar de Inglaterra. O sea, como que van buscando temas de cada país. ¿Cómo es esa elección?
Primero, el formato de los dos es idéntico, ¿no? Es un viaje por 15 países. En los cinco continentes y bueno, tomamos una aventura más que fue de Iván en el último, que se van hasta la luna, ¿no? Entonces son 15 destinos que teníamos que elegir y bueno, algunos siempre estaban bastante más fáciles.
Claro, algunos eran como muy cantados. Los criterios eran primero reflejar de forma razonable la riqueza, la diversidad que tiene el planeta. Segundo, tenían que estar todos los continentes reflejados. Tenían que estar reflejados los climas, ¿no? las geografías,
animales,
claro,
historia.
Los animales, la historia. Teníamos que sentir que estaba todo razonablemente contemplado y reflejado, entonces hay un equilibrio bastante razonable de los continentes, de los países, y a partir de ahí lo fuimos como conectando con historias. En algunos lugares fue la historia o el mensaje antes que el país. En otro fue el país y a partir de ahí construir, ¿no? La historia.
Porque, por ejemplo, en el primero, el pez, que yo le gusta mucho a Paz, el pez atorado en Australia. William, en realidad, sí, William puede estar atorado con plástico en cualquier lugar del mundo.
Claro, pero exacto. Pero fue eso. Okay. Los caminos siempre fueron diferentes. Sí, el pez en una playa. Claro. Cuidar las playas. Bueno, teníamos que tener Oceanía. Bueno, fuimos a Australia. ¿Dónde? Una playa popular. Bueno, empezamos a hacer esa
En el segundo paso también, que ahí, bueno, intercambiando, dijimos, bueno, también tiene que haber playa, selva y demás. Sí. ¿Y qué tal si van abajo del mar? Entonces justo Iván tenía pensado tal vez ir a Brasil. Entonces me dice, bueno, hagamos que vayan a bucear a Brasil. Entonces ahí vamos como armando las piezas. Y en el caso de la Antártida, ahí cuando dijimos, bueno, vamos a hacer un segundo libro... Uh-huh. Tuve la suerte de viajar por búsqueda a la Antártida. Entonces, claro. Fue uno de mis destinos postulados para el segundo, ¿no? Entonces, bueno, por WhatsApp le pasé a Iván...
Sí, varios piques que estaban muy buenos.
Desde qué hacían ahí, qué hacía ahí la gente, qué animales había, con cuáles me encontré, qué características tenían cada uno, toda la parte del bagaje de la ciencia en la Antártida... entonces creo que Polo y Analía el primero, pero sin duda el segundo, tiene tanto de los dos que nos sentimos como muy a gusto con ese recorrido, porque si bien Iván escribe y yo ilustro, está claro el rol de cada uno, intercambiamos mucho en el hacer, ¿no?
Sí, funcionamos como un equipo en todo
una
momento.
Sinergia.
No hay dos etapas.
Claro.
El
proceso
dibujar,
creativo, ¿no? No hay dos etapas. Ahí va, no, yo no es que escribo y le digo a Paz, hola Tomá,
hace las ilustraciones. Está pronto.
No, lo hacemos juntos. Y es eso, yo creo que lo hace muy, bueno, para nosotros lo hace muy disfrutable, pues es como que todo fluye muy bien y me parece que es una fortaleza también nuestra como equipo, la forma de trabajarlo. La idea es como, volviendo al punto de por qué elegir algunos lugares. Cada lugar es como el escenario donde se produce una pequeña historia y esa historia es como que te va conectando, ¿no? Son como varios rayos que se van abriendo, ¿no? Por un lado, un mensaje, algo que te deja pensando, que te provoca. Y por otro lado, conocimientos, ¿no? Experiencias que no solamente pasan por o la historia de un país o de una ciudad o su lugar más icónico, sino también por sus platos típicos o por su música.
Ah, está el tikka masala en la India, por ejemplo.
Exacto.
Bueno, claro, cultura en todas sus formas está.
Exacto, que es la forma de abordaje de un país, ¿no? Cuando viajás, a mí una de las cosas que más me gusta es la comida, es la bebida típica, es la música, es el
Recibimos respirar, mensajes una vez de una mamá que nos decía, encontré en Montevideo un lugar en donde se vende tikka masala porque mis hijos me piden porque lo están leyendo en Polo y Analía. A mí me pasa en casa también, el fish and chips de Londres. Andrés, ahora está siendo demandado y mis hijos escuchan los Beatles porque Polo y Analía cantan Hola Di, Hola Da y bueno, y un montón de cosas así como que uno va como educando e interiorizando sin darse cuenta, en definitiva. Y a mí hay una igual que me gusta mucho que mezcla entre mensaje y lugar, es el Mar Muerto, porque bueno, Iván eligió ese lugar en definitiva para hablar de algo que es muy universal, que es el tema del bullying, ¿no? Del burlarse de otro, que a veces son temas que no siempre surgen con cierta facilidad para conversarlo con tus hijos. Y bueno, que esto es una historia que de repente te da como el pie como padre, madre, para hablar de estas cosas, ¿no? Por fuera de un conflicto. ¿Alguna vez te burlaste de otro o se burlaron de ti? Y reflexionemos sobre esto.
Están buenísimas también en el segundo libro, que tienen siempre una pregunta al final, que está buenísimo para los papás o quien lea el libro de noche, como que genera conversación. ¿Qué cosas te hacen reír? Estoy leyendo algunas. ¿Qué cosas te hacen reír? ¿Estuviste en lugares con mucha arena? ¿En cuáles? Es como, está bueno eso de generar la conexión, porque no es que el padre le lea al hijo, ¿no? Es como un ida y vuelta en esa instancia. Creo que ahí eso es lo más rico de esa instancia, creo, ¿no? De lectura.
Sí, la idea es provocar eso, la conversación. Nosotros muchas veces nos planteábamos y conversamos sobre el tema de si desde qué lugar nosotros nos paramos para contar las historias o plantearlas. Y siempre tuvimos muy claro de que el espíritu, el ánimo nuestro no es un ánimo sentenciador, digamos. No somos
la verdad revelada.
Claro, no somos los que te decimos cuál es el deber ser. No es una bajada de línea, digamos. Por supuesto que tenemos posiciones y hay una mirada atrás de las cosas. El tema de las vacunas sí, es como un espacio libre, es una zona liberada donde sí nos tomamos la libertad de bajar una línea directa y fijar una posición muy marcada. Pero sobre todo es eso, provocar una conversación.
No, quería volver a Moscú y a esa visita a la Plaza Roja que fue el embrión de todo esto. Si no me acuerdo mal, estoy jugando de memoria que te leí en una entrevista, que para vos también era como una especie de cierre de ciclo. Tus abuelos se van de Siberia a Portugal, de Portugal a Brasil, de Brasil a Uruguay, y el único de los de la familia de tu abuelo, que eran 9 creo, que viene a Montevideo es tu abuelo, y vos terminabas de cerrar el círculo volviendo a Rusia.
Sí, sí, me traes un muy lindo recuerdo con eso, porque tiene que ver, sí, tiene que ver con la historia. No son 9, no fueron 9, fueron 11.
¡Ah!
Sí, no había tele, no tomaban mate.
Y el frío había que matarlo con calor humano.
Sí, claro, pero en realidad fue todo acá. En Brasil, claro, son esas historias de inmigrantes que de las cuales hay muchas. Uno siente la de uno, como obviamente el centro del universo, pero hay muchas así. Ellos tuvieron 3 hijos. Los perdieron a los 3 primeros hijos por fiebre amarilla. Una cuarta ahogada. Y tuvieron 7 más en Uruguay, claro. ¿Mira? Y el más chico de ellos fue mi viejo, que es el único que se vino a Montevideo. Para mí sí, tuvo mucho de simbólico y de afectivo ese viaje. Pero, más allá de realmente la maravilla.
¿Pero llegó a ver, llegaste a conocer algún antepasado, familiares en rusos?
Conocí, bueno, por supuesto a mis abuelos. Conocí a mis abuelos. ¿Sí? Sí, claro.
¿Que dónde viven? ¿En por Siberia también o ya están?
Mis abuelos ya están fallecidos. Uh-huh. Mis abuelos paternos están fallecidos, ya fallecieron cuando yo tenía 11 años. Pero llegué a conocerlos, llegué a presenciar charlas en ruso de ellos en Paysandú, mirando las estrellas, ¿no? El cielo estrellado del interior. Esas cosas, viste, que no te olvidas más, ¿no? Esas cosas. Además eran rusazos, ¿no? en la comida, en todo. O sea, sí, a mí me tira mucho ese.
Tira un par de platos que te gusten de.
¿Eh?
Un par de platos que te gusten de comida rusa, tirá que. Con Pablo le dimos de punta al Moscú.
Bueno, a ver, el shashlik es ¿no? Que es un cordero macerado, es espectacular. Los vareniki, la pasta, está muy bueno. Las sopas rusas son tremendas. Borsch, la solyanka.
¿Para borsch procesado o borsch como lo hacen allá con todos los pedazos de...?
No, con todos los pedacitos. Sí. Con la crema smetana, que es una crema agria. Realmente, para mí la cocina de los lugares es y está muy presente en los cuentos.
¿Y no te parece que Moscú es una ciudad, más allá del vínculo emocional, es una ciudad imponente que no tenemos en el radar desde este lado del mundo y que podría competirle a París, a Nueva York, entre las ciudades que uno tiene que visitar antes de morirse?
Sí.
¿No? Sí. A mí me pasó eso cuando fui y dije, ¡pah! Mirá lo que es esto.
Absolutamente. Moscú es una patada al pecho. Moscú es una ciudad que te pasa por arriba, además por el peso de su historia, pero además por la escala en la
su
que está.
Su grandilocuencia.
Claro. Moscú está pensada para ser una capital del mundo. Y los rusos
juegan así.
Se sienten muy, muy rusocéntricos. Claro. Uno, claro, está acostumbrado a si tuvo el privilegio de viajar a verlo directamente o a interiorizarse de cómo hay algunas culturas que nosotros somos los uruguayos estamos condenados, por suerte, a conocer mucho de otras culturas. Y vas a otros países y de repente te das cuenta que no saben nada de otros lugares porque se miran mucho al espejo. Y lo cual tiene toda una explicación. Los rusos son también así. Moscú es impresionante.
Sí. Bueno, aparte de Rusia está bastante avanzada. No sé si pasa ahí, dije, no pongas Uruguay, Rusia al arranque, Iván, porque se van a sospechar. Lo pusiste bastante avanzado en el primer
artículo. Claro, viste que.
Con el tema de los gorros, que hay todo el mensaje de lo que se pone en la cabeza, que los miran.
El vivo de Rusia con
un shapka. Los sombreros esos típicos.
Inolvidable.
Sí. El Artin. No. Las cosas que dice, vos decías, viste, esa cosa rara, ¿no? De haber sido editor de política de búsqueda. Y
vestirse con un kimono a contar una historia sobre Japón en un Instagram Live.
Excelente. Hacemos un corte. Antes un par de mensajes. Gente que pregunta dónde se compran. En todas las librerías, obviamente, no como Polo y Analía.
Son de Alfaguara.
Hay 2 libros, pueden comprar los 2 o ir a uno. Acá hay uno que dice, soy nieto de un doctor ruso muy afincado en Paysandú, Andrés Teiza. y el borsch con crema de leche. Salí sin remera a pelear con osos mano a mano, dice por acá.
Sí, absolutamente.
Mundos paralelos.
Yo lloraba de risa por la insanía mental de este tipo, un fenómeno.
Encontraste a alguien más insano y eso te dio una gran
identificación. Le generó eso, ¿sí? Lo que pasa. Que a mí lo de los 11, eso de buscar 5 años.
Buscar 5 años a alguien.
Que a veces sintonizan.